Ya hemos solucionado el tema del... Sí, gracias. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Me alegro poder estar compartiendo de nuevo con vosotros. La semana pasada el pastor Antonio estaba hablando del sacrificio y me inspiró bastante, la verdad, el mensaje que compartió. Y me vinieron un montón de ideas y desde ese momento pues ya le he estado dando vueltas y ayer, antes de ayer, ya sabía que tenía que compartir con vosotros ampliando un poquito. Yo diría que podíamos titularlo Sacrificio Segunda Parte, porque la primera parte la hizo Antonio, que no sé si le puso el título Sacrificio, pero si no, yo sí se lo puse en mis notas que tomé el otro día. Entonces, está bien. Si alguien quiere repasarlo y volver a mirar esa primera parte que nos introdujo Antonio la semana pasada, y yo voy a continuar, vamos a decir que voy a continuar, y aunque voy a leer algún texto que él mencionó, pero básicamente me ha asaltado estos días el sacrificio, 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 porque entiendo que la iglesia está como acomodada. Como acomodada. Y digo la iglesia en general, no me refiero a esta iglesia, que también, como todo, porque todo nos afecta, ¿verdad? Pero no solo la iglesia, es mi vida, es tu vida. Y es algo de lo que debemos seguir reflexionando. Y no solo reflexionar, sino tomar medidas. Porque cuando oímos la palabra de Dios, en Santiago 1:22, dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, que si no somos hacedores, sino que solo somos oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. El otro día, hablando con uno de los jóvenes, los que visito en el centro de menores, me decía, no, es que yo no quiero hacer eso porque si no me estoy engañando a mí mismo. Me lo repitió varias veces. No, no quiero hacer eso, que si no, me estoy engañando a mí mismo. Y yo decía, oye, qué claro tiene este chico este aspecto, ¿verdad? No tomar ciertas actitudes porque si no, se está engañando a sí mismo. Me dije, bueno, pues fabuloso, estaba encantado oírle decir eso. Me engaño a mí mismo, es que si no me engaño a mí mismo, es que si no me estoy engañando a mí mismo. Me dije, bueno, gloria a Dios. Entonces, yo quiero hablaros un poquito. 12:05. Bien. Sobre el sacrificio. La palabra sacrificio, que Antonio explicó un poco la semana pasada, pero yo le he dado alguna vuelta más. Y ahora mismo no tomé notas de esto, entonces no recuerdo si él lo dijo o no lo dijo, pero viene de la palabra latina, compuesta por dos palabras, sacrum y el verbo facere. Sacrum, de sagrado, facere, de hacer. Sacrificio, sagrado, hacer. Lo que haces es sagrado. O hacer sagrado lo que haces. Sagrado tiene que ver con santo, también con algo dedicado, una cosa dedicada. Cuando hablamos de la palabra santo, santificación, santidad, sagrado, esto será sagrado y tal, es algo que es dedicado a, en este caso, al Señor. Por lo tanto, mira, ahí os lo estoy poniendo para que el que quiera ir tomando notas o hacer fotos, que lo haga, ¿vale? Así es que, de alguna manera, literalmente significa hacer sagrado. Un quehacer sagrado. Es decir, que el sacrificio es un quehacer apartado para Dios. Es un quehacer dedicado a Dios. Pasa a la siguiente, porque... Bueno, la siguiente no, la otra. La tercera, que es la de la RAE. El mando. A ver, uno... Dos. ¿Lo he hecho bien? ¡Hala! ¡Hala! ¡Ole! ¿Qué pasa? Ah, vale, es que tiene dos chivas. Estaba dando al revés. Come on. Ah, vale, ya está, ¿no? Ahora, para adelante. Bueno, ahora vuelvo a esta. El diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene 8 acepciones sobre la palabra sacrificio. Oye, y solo hay una que tiene que ver con lo que verdaderamente es la etimología de la palabra, es decir, el significado original de la palabra. El resto se ha desvirtuado totalmente. No os leo las otras acepciones, pero son algunas de ellas, Dios, madre mía. Pero dice, acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor. Toma ya. ¿Eh? Es un acto de abnegación, acto de abnegación. Sabéis lo que es la palabra abnegación, ¿no? Un acto de heroísmo, de valentía, sin importarte las consecuencias debido al amor a tu cónyuge, a tu novio, a tu novia, a tu patria o a lo que sea, ¿vale? Y te sacrificas ese acto de abnegación, ¿vale? Vuelvo. Perspectiva bíblica. Capacidad que tenemos los seres humanos para entregar a Dios lo que sea que Él requiera de nosotros, es decir, nuestro tiempo, energía, voluntad. Antonio mencionó la semana pasada unas cuantas cosas, economía, yo qué sé cuántas, pero esa capacidad que tiene el ser humano. Voy a necesitar agua, por favor, si no os importa. Entonces, tenemos una capacidad. Y tenemos una capacidad. Porque como hijos de Dios, Dios nos la ha dado. Otra cosa es que la usemos o no. Y hoy lo que vamos a hacer es animarnos a usar esa capacidad. ¿Vale? Así es que desde una perspectiva bíblica, podemos considerar que es algo que nos va a dar la posibilidad de entregarle a Dios. Porque nosotros las cosas que hacemos, las hacemos para Dios. Aunque el beneficiario sea un hermano, un amigo o quien sea. Porque acordaos en el Evangelio cuando Jesús dice, por cuanto no le diste a este pequeño un vaso de agua, a mí no me lo diste. Por cuanto no bendijiste a este, a mí no me bendijiste. Por lo tanto, ¿de qué me hablas? Así es que, obviamente, el sacrificio de lo que hablamos hoy tiene que ver con una respuesta al amor de Dios, con una respuesta a la necesidad quizá de otro o nuestra, que nos va a costar un esfuerzo. Y ahora voy a seguir con las otras palabras que yo quería hacer. A veces no entendemos la palabra por sí misma y necesitamos ponerle sinónimos o necesitamos ponerle lo opuesto a los sinónimos, que lo contrario, que son antónimos. Entonces, por ejemplo, un sinónimo o varios sinónimos de sacrificio son esfuerzo, abnegación, que ya la hemos mencionado, desinterés, renuncia, incluso sufrimiento. Así es que cada vez que estamos hablando o hablemos un poquito más adelante de esfuerzo o de sufrimiento, estamos hablando de sacrificio. La iglesia de hoy, hermanos, necesita ser más sacrificada. Las vidas de los cristianos de hoy necesitamos ser más sacrificados. Necesitamos esforzarnos más. Necesitamos dar un poco de cabida al sufrimiento en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo contrario al sacrificio? Y con esto entendemos también un poco más. Comodidad. La cultura del bienestar. Nos han metido en la cabeza eso de la cultura del bienestar. Y ale, venga, parece ser que no hay otra cosa nada más que el bienestar. Y el caso es que hay mucha gente que de bienestar cero, los pobres. Pero todos aspiran a esa sociedad del bienestar. Y los del cono sur o del Ecuador hacia abajo quieren estar como los del Ecuador hacia arriba, que suelen ser los del bienestar. Y acabamos siendo un poco una cultura hedonista. Una cultura que solo mira a su ombligo, que solo se mira a sí mismo, que solo le importa él. Y le importa cada día menos las personas. Porque lo primero es él. El yo. Y yo me he analizado estos días. Me he analizado y he dicho, Señor, realmente soy una persona cómoda. Que no acomodada. Que bueno, un poquito también. Porque sabes que una persona acomodada, hoy día, en el término, es una persona que lo tiene todo prácticamente. No necesitan estar tranquilo y por eso está cómodo. Pero el término acomodado es uno que tiene unos cuantos millones y tú tienes solamente deudas. Es una persona acomodada. Pero sí, se ha acomodado muy bien. Entonces, yo me he analizado y dicho también, es verdad, Señor, soy cómodo en algunas cosas, en algunos casos, para algunas circunstancias, me cuesta. Salir de lo que llaman de mi área de confort. Y si me meten en otra reunión ya estoy incómodo. Y si me sale una actividad de no sé qué, ya me incomodo. Y si me piden más de lo que ya estoy dando, me cuestiono, me incomodo. ¿Por qué nos incomodamos? Porque estamos cómodos. Si no, no te incomodaría que alguien dijera, a ver, hermano, vamos a ponernos a ayunar toda la iglesia. Que por cierto, tenemos ahí las hojas del ayuno para que siga apuntándose gente que estamos ayunando y orando por el pastor Raúl. Así que todos los que queréis orar por él y ayunar por él en este tiempo, podéis apuntaros en esas hojas que al final pondremos aquí encima de la mesita. A mí, cada vez que a alguien se le ocurre que hay que ayunar, porque me incomoda ayunar, pues ya no estoy tan acostumbrada a ayunar. Y me saca un poco de mi lugar. Pero tengo que esforzarme. Sin sacrificio no hay victoria. Esto es de la película Transformers. No sabía yo que este lema lo habían apaña a ellos para su película. Y hay multitud de frases de estas, de gente que la ha usado. Lo he visto pintado en paredes de los comunistas, lo he visto pintado en otros sitios de otros grupos de no sé qué. Digamos que los diferentes grupos humanos saben que si no hay sacrificio, no hay victoria. John Maxwell, que es un creyente que todos conocemos, por lo menos de sus escritos, etcétera, etcétera, un hombre que le habla al liderazgo, y dice algo, bueno, pues similar: no hay éxito, no hay triunfo, no hay victoria sin sacrificio. Y cuando vemos a los atletas de élite y vemos a esta gente que es impresionante la vida que llevan, alejado de toda comodidad, alejado de todo tipo de bienestar, vamos a decir, salvo cuando dejan de, se toman una semanita o 10 días o 15 de vacaciones, que se montan en su yate y se van por ahí, pero el resto del año, si quieren conseguir triunfos, si quieren conseguir victorias, si quieren, tienen que sacrificarse, 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 sacrificarse y sacrificarse. No tienen otra vida. Y los oyes desde que se levantan hasta que se acuestan, organizados para hacer eso. El otro día vimos, bueno, el otro día, hace un tiempo, a un músico suizo, me parece que era, un tío maravilloso, pues impresionante, todo como toca. No me acordaba qué instrumento tocaba, si era el violín o o la viola, uno de estos. Y nos echaron un poquito de su vida y dije, pues vaya vida, macho. No sé yo si quisiera ser así, porque a mí ese tipo de vida me deja un poco, desde que se levanta hasta que se acuesta, de tal hora a tal hora tanto, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, y tiene organizados las 10 horas de su vida, de su diario, salvo la comida, lo tiene todo, y ahora me paro, y ahora aprendo esto, y escribo música, y ahora aquí, no sé qué, y ahora toco el violín una hora o dos horas, y ahora me voy y me doy un baño de agua fría en la piscina fría que tiene ahí, y ahora me voy a no sé qué, y ahora me levanto y me vuelvo allí, y ahora como, y ahora estoy, y ahora me siento. Y dice, todos los días se hace lo mismo, ese tío no vive. Bueno, sí vive. Pero ¿sabéis para quién vive? Para la música y para sí mismo. Pero si él es lo exitoso que es en el mundo, es gracias a esa disciplina, a ese sacrificio que ese hombre hace. El estilo de vida del cristiano, hermanos, está relacionado con el sacrificio, con la entrega, con el esfuerzo, y no con la comodidad, ni con la autocomplacencia, ni con el beneficio propio. Si miras las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los hombres de Dios están todos vinculados. Y los creyentes y las enseñanzas que esos hombres de Dios dan a los creyentes están vinculadas a la falta de comodidad, de autocomplacencia, de beneficio propio, y están enfocadas hacia el sacrificio, la entrega, el esfuerzo. Y vemos el mayor ejemplo de Jesús. Jesús nos enseñó, acabamos de cantar una canción. La victoria está en Jesús. Él ha ganado la batalla, ha ganado la victoria. ¿Por qué? Porque Él vivió para eso. Y se sacrificó hasta el final. Y enseñó a sus discípulos también que se sacrificaran. Y Pablo enseña que nos sacrifiquemos. Jesús, en Lucas 23, 31, en ese contexto en el cual Él le han cargado con la cruz y cae en una de esas caídas por la vía dolorosa, famosa y tal, y se acerca a las mujeres ahí a lamentarse por Él, y Jesús dice, no os lamentéis por mí, lamentad por vuestros hijos, porque si a mí me hacen esto, a vuestros hijos os vais a enterar lo que van a hacer a los hijos de Dios. O sea, que Jesús ya está prediciendo lo que va a ser la vida cristiana. Hechos 14, 22, el apóstol Pablo después de haber sido apedreado en Listra, se reúne en la playa con hermanos de la zona de alrededor y les dice en Hechos 14, 22 estas palabras. Es necesario, dice, manteneos firmes, tal, 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 porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo, posteriormente, escribiéndole a Timoteo, le dice, 2 Timoteo 2, 3, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, que la vida cristiana está ligada a eso. Estamos orando por la iglesia perseguida, ellos lo conocen bien. Vamos a hablar después de una campaña en India. Ellos conocen bien lo que es el sufrimiento, pero además a grados, en algunos casos, extremos. Vamos a ver, no quiero decir con esto, hermanos, que no vivamos bien. No está reñido vivir bien, disfrutar de la vida con sacrificarse. Son cosas que no están reñidas. Tú puedes estar viviendo bien, estás disfrutando, pero se requiere esto, pum, y allí estás. Tú puedes estar viviendo bien, pero si hay cambios, hay cosas que modifican tu estado en beneficio de la obra de Dios o en beneficio de Dios mismo o en beneficio de tu propia vida o en beneficio de los hermanos, quizá tenemos que salir ahí de nuestra comodidad y esforzarnos más. Si estamos dando una hora, a lo mejor tendríamos que dar dos, aunque sigamos viviendo bien. En los postreros tiempos, dice, vendrán tiempos peligrosos. Y ya desde hoy día tú miras a tu alrededor y dices, uff, está la cosa difícil. Cada día nos van a presionar más. Un pastor me decía hace poco, pastor, ¿qué vamos a hacer si nos dicen que los que no estén vacunados no entran a las iglesias? Un pastor me preguntaba. A ver, encuesta. ¿Qué haríais vosotros? Venga, por favor, quiero opiniones. ¿Qué haríais vosotros si dijeran, si nos impusieran por ley que los que no estén vacunados no entren a la iglesia? A ver, por favor. A ver. Flora, tú te quedarías en casa. Bien, te quedarías en casa. Por no estar vacunada te quedarías en casa, vale. Javier, te vacunarías. ¿Te vacunarías? Reuniones pequeñas. ¿Más opiniones? Vacunarse. Muy bien. ¿Vale? Me parece bien. Pues este señor, personalmente, como individuo y como pastor, diría, no pienso hacer ni caso a esa ley. ¿Vale? No pienso hacer ni caso a esa ley, hermanos. Porque es que detrás de esa ley dice, los negros no pueden entrar a las iglesias. Los blancos y amarillos no pueden entrar a las iglesias. Los no sé qué no pueden... Dicho eso, pueden decir lo que quieran. Y mientras estamos en un país de libertades, porque eso no, en países donde hay persecución, ¿está bien? O sea, a mí me parece bien todo. El que se queda en su casa, el que se vacuna, y todo me parece bien. Lo que no me parece bien es que prohíban al que no está vacunado. Porque ¿cuánta gente habrá en la calle que necesita a Dios que no está vacunado? No, usted no puede entrar aquí, tiene que irse a vacunar. No, la salvación no es para usted porque no está vacunado. ¿Os parece bien eso? Porque vosotros solo estáis pensando en vosotros. Pero ¿y cuántos cientos y cientos o miles de personas que no quieren vacunarse por diferentes razones éticas, de seguridad, políticas, o lo que sea, no lo sé, pero hay muchas opciones y muchos que se oponen a estas vacunaciones masivas. Se oponen con razón o sin razón, yo ya no me meto en eso, pero se oponen. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A esos ya están condenados al infierno porque no se han vacunado? ¿Quién es la ley? ¿Quién es el hombre para impedir que en la iglesia, que es el lugar de refugio, la iglesia, hermanos, es el lugar de refugio de la gente? La gente cuando no tenía otra cosa que hacer, la gente cuando le perseguía a alguien, en los tiempos pasados se metía en las iglesias porque ahí no podían entrar. Había una inviolabilidad. Había un derecho superior, el derecho del poder del Evangelio sobre el resto de los derechos. Y eso se respetaba. Hoy día este lugar también es inviolable, ¿vale? Pero, aún así, obviamente hay ciertas cosas, ciertas restricciones. Vienen tiempos difíciles y habrá que tomar decisiones importantes sobre qué hacer, qué no hacer. Y algunas de esas decisiones nos va a costar un sacrificio, nos va a costar incluso puede una persecución. Porque ahora es esto, pero mañana va a ser lo otro, porque hay una, ¿cómo diría? Hay un deseo que es excesivo hacia ir eliminando los principios del cristianismo, porque es lo que más le molesta al nuevo, este orden mundial que están diciendo que viene, a las nuevas pautas estas de la Agenda 2030, 2050, que uno de los pilares de la Agenda 2030 de este grupo, que lo llaman el Foro de Davos, o el no sé qué económico mundial también, Dicen que en los próximos 10 años, lo que ellos están intentando imponer, incluso desde la ONU hay cosas parecidas, es que todos los fundamentos que tenemos hasta ahora sean modificados. Y habla de los fundamentos y principios basados en el humanismo cristiano o en el judeocristianismo, hermanos. No creáis que vamos a estar tan cómodos como ahora. Y hay que estar preparado para el sacrificio. Hay que estar preparado para el sufrimiento. Hay que estar preparado para lo que venga. Ponedme el vídeo, por favor. Esta canción me... Todavía nos queda tiempo. Esta canción me tocaba justo cuando estaba a prepararme. Esta canción me vino a la mente. ¿Podemos subirlo un poquito?
Más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados. Que de vez en cuando se deja. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer.
Aleluya. ¿Cuántos no conocíais esta canción? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Alto, alto, que quiero saber un poquito. Bueno, pues hay bastantes, ¿eh? Es una canción de Marcos Vidal, un pastor de aquí de Madrid, amigo nuestro. Bueno, si oís Marcos Vidal ya sabréis quién es, porque el Marcos Vidal lo conocí en Latinoamérica. Pero me parece una canción muy apropiada, ¿no? Porque a veces queremos más, queremos llegar a más, queremos más, pero no damos lo que es necesario para llegar a ese más. No nos esforzamos lo suficiente, no sufrimos lo necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la opción está ahí, está en la palabra, está en el Señor. No hay otra opción, no hay otra cosa. No hay una varita mágica. ¡Ping! Ya está, la iglesia llena de gente. No. ¡Ping! La presencia de Dios en tu vida a todas horas. ¡Ping! No, no funciona así. Entonces, ¿puedes volver a al PowerPoint, por favor? Os voy a hablar de una cosa que llamamos la... Bueno, yo he puesto el titulito de la teología de la segunda milla. No es que sea una teología, no creo que se ha hecho ninguna teología alrededor de esto, pero sí es el planteamiento. Yo le he puesto teología, tendría que haber puesto entre comillas, ¿vale? De la segunda milla. En su momento, esto lo vimos con los líderes, nos tocó, la verdad, y hablamos del tema bastante, luego ya se perdió en el olvido. Y yo creo que es bueno volver a recordar este asunto. En Mateo 5, del 39 al 42, el Señor está dando unas instrucciones y dice: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto es, en definitiva, sacrificio. Es un paso más. Es ir más allá. Es no conformarse solo con lo que la ley exige. Como sabéis, esta enseñanza de Jesús está dentro de un contexto en la cual el ejército romano, invasor en Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Pues tenía derecho a que, por la ley romana, cualquier judío le puede decir: ¡eh, judío, ven aquí! Venía el judío y le cargaba el saco con lo que fuese encima y venga, y lo llevaba por él, era un esclavo, pero no podía ser esclavo por nada más que por una milla. Una milla en aquel tiempo no es la milla americana, tenía que ver con la medida del Imperio Romano, que era más o menos 1,5 kilómetros, podía ser. Y entonces venía el ciudadano romano, el soldado romano, y te colocaba y tú tenías que tirar como mínimo una milla porque la ley te lo exigía. Y entonces él, venga. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Una milla? No, hombre, vete dos. Vete dos. Y le das testimonio. Que a ti no te importa ese asunto. Servir. Tú quieres es servir a la gente. Y lo hago por servir a mi Dios y de paso a ti. La segunda milla, la teología de la segunda milla. No quedarse solo en lo que exige la ley. No quedarse solo en, bueno, voy un par de días a la iglesia, pero con dos días ya me vale. O, bueno, he leído un poquito, un versículo, 5 minutitos, ya he estado con el Señor, ya me voy. O, bueno, es que orar, o es que ir a otra actividad, o es que... Hermanos, hay cosas que no tienes por qué hacerlas. Nadie te va a decir nada si no las haces. Incluso Dios no te va a decir: ¿por qué no has ido a la reunión de oración? No. ¿Por qué no has hecho esto? ¿No? Pero si lo haces, te llevarás en la presencia del Señor. Cuando vayamos a la presencia del Señor, nos llevaremos la recompensa de todo lo que hemos hecho, que iba más allá de lo que se nos pedía. Es como si eres creyente, digamos que hay unos mínimos que tienes que cumplir si eres creyente, hijo de Dios, y perteneces a una iglesia. Y te digo la verdad, esos mínimos son subjetivos, ¿vale? Te los pones tú, porque Dios no te los pone. Y yo no te los voy a poner tampoco, obviamente. Pero cuando tú has llegado a una conclusión de que estos son tus mínimos y esto es tu caja, ¿eh? Pues salirte de eso, ir más allá, estás cumpliendo con la teología, entre comillas, de la segunda milla. Estás yendo más allá, estás actuando por gracia, no por ley. ¿Eh? La ley que tú te has impuesto de cómo eres cristiano, cómo perteneces a la Iglesia de las Águilas, tú vas a hacer esto, 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 esto y esto, y que no te pidan más, está bien. No pasa nada, es correcto. Pero eso es la ley tuya que tú te has puesto en base a tu comprensión. Pero el Señor siempre nos va a pedir ir más allá. ¿Podemos hacerlo o no? La Escritura siempre nos va a pedir sacrificarnos, esforzarnos e ir más allá. Porque en ese más allá es donde realmente crecemos. En ese ir un paso más es donde realmente somos edificados. En ese ir un paso más es donde vamos a recibir en la eternidad recompensa. Entonces, no hay excusas. Es que esto es para los grandes hombres. Esto es para los apóstoles. Esto es para Elías. Esto es... No. Todos podemos. Cada uno en su entorno. Cada uno en su mundo. Cada uno en sus circunstancias. Pero tú puedes ser un Elías ahí donde estés. Tú puedes ser una Esther ahí donde estés. Tú puedes ser uno de esos tres que fueron echados al horno de fuego. Nos va a tocar ir contracorriente dentro de unos años. Todavía estamos ahí, todavía nos mantenemos. Pero dentro de unos años nos va a tocar ir contracorriente muy fuerte. Porque ahora ya vamos contracorriente en general, pero se nota poco. Pero dentro de unos años nos va a tocar ir fuerte contracorriente. Y tendremos que saber qué vamos a hacer. Cuando este pastor me preguntaba, no sé qué quería saber, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que estar preparados. Yo le dije, pues la verdad, yo no me voy a preparar para esto. Para que le ponga restricciones a la iglesia, no me voy a preparar. Estoy preparado, no pienso aceptar restricciones hacia la iglesia. No porque esté en contra de las vacunas, no porque... No. A mí eso no me afecta. ¿Vale? La gran mayoría se vacuna, la mayoritísima en España, en otros países no, hay mucha gente que no. Pero yo... Me parece fenomenal la posición de cada uno y de alguna manera dentro de nuestros ambientes, pues cada uno hará lo que crea oportuno y será lo mejor. Pero una restricción, sea vacuna, sea ley, sea lo que sea, ¿vale? Y perdonadme lo de la vacuna si alguien se ha quedado un poco descolocado, perdón, no tengo ninguna intención, ¿vale? Me estaba refiriendo a esas restricciones que nos van a ir poniendo a la iglesia, ¿vale? Y en muchos casos habrá que meterse en las casas, como decía Carol, porque será imposible reunirse en los lugares como este. Pero tenemos que estar preparados para el sacrificio. Y empecemos ya, acostumbrémonos, el apóstol Pablo dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad, y me da igual una posición que la otra. Ya está, termino. Así es que podemos, porque Él dice, Isaías 40, 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, es que no puedo, yo es que no puedo, yo es que no puedo. No, hijo mío, sí puedes conmigo. Tú solo ya lo sé que no puedes. Yo solo no puedo, porque hay cosas que me superan. Hay cosas que no tengo fuerzas ni ganas, sinceramente. Pero sé que hay que hacerlas. Y Dios, Señor, ayúdame, yo no puedo. Derrama tu gracia sobre mí. Y ahí me agarro a este segundo texto, 2 Timoteo 2:1, según la traducción de la Biblia de las Américas. Fortalécete en la gracia. Hay gracia suficiente, hay gracia abundante, para que cada día digamos, Señor, yo no puedo, no tengo fuerzas, pero en tu gracia me levanto y voy. Señor, no puedo, incluso no tengo ganas, incluso es que no sé qué, pero Señor, sé que hay que hacerlo y sé que te agrada y voy a por ello. Y sé que el hermano tiene necesidad y voy a hacerlo y voy a esforzarme y voy a salir de mi caja, de mi comodidad, voy a salir de la estructura legal que yo me he hecho en cuanto a mi cristianismo y voy a salir y voy a hacerlo y voy a acabar con esta tiempo de comodidad en mi vida. O por lo menos voy a ser lo suficientemente maduro muchas veces, que hace falta madurez para esto, ¿eh? Vivir cómodo y de repente ¡pum! Salir de la comodidad y liarte, a irte allí a no sé qué, a servir a no sé dónde en África. Eso no es fácil, ¿eh? Podemos. Y además, y termino con ese versículo que ya lo mencionó el pastor Antonio la semana pasada. No os conforméis a este siglo. No es solo estar conforme o no estar conforme. Se refiere a tomar la forma que tiene este mundo. Adaptarse a este mundo. ¿Vale? El agua, cuando le echas en un recipiente, sea como sea el recipiente, hace así y se adapta. No. No queremos ser, en este caso, como el agua o ese tipo de líquidos que se adaptan a lo que les venga. No nos adaptemos a las costumbres, a las leyes, a las prescripciones o a las restricciones o a las imposiciones de este mundo. No. Sino transformaos. ¿Cómo podemos transformarnos? Para transformarse, para ser transformado, lo primero es hay que tener una convicción total en tu mente de que quieres ser transformado. ¿No? Si no sabes que estás enfermo, ¿cómo te vas a curar? Si no sabes o no eres consciente o no quieres asumir que necesitas ser transformado, ¿cómo te vas a transformar? Ya he dicho que no hay varita mágica aquí. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestra mente. Hay la versión, me parece que la Biblia de las Américas dice vuestra mente. ¿Vale? Vuestra mente o vuestro entendimiento. ¿Vale? Tenemos que empezar a pensar de otra manera, a hablar de otra manera. A hablar conforme a la palabra de Dios y no conforme a los criterios humanos. A hablar y a pensar conforme a la palabra de Dios y no conforme a los criterios sociales o del estado este o de la cultura otra. Porque muchos se amparan en la cultura para hacer lo que hacen. No es que nosotros, los blancos, no es que nosotros, los españoles, no es que nosotros lo... Es que así lo hacemos en mi tierra. Antonio, cuando llegasteis a Guinea, pero cuando penetró la palabra en las vidas, en las familias, empezaron a cambiar sus conductas, su modo de vida, su cultura, ¿verdad? Porque la palabra afecta, pero uno tiene que darse cuenta que lo necesita. Y si no, no hay nada que hacer. Y cuando habla de la mente, habla de que tú tienes que empezar a pensar, a hablar De esa manera, aprender versículos de la Biblia sobre áreas que tienes dudas, que tienes nebulosa, que están así como un poco, mete un versículo de la palabra, mete ahí. Porque eso, de esa manera vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque de esa manera sí haremos la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, ¿necesitamos tiempo con Dios? Aumentémoslo. Si no lo tenemos, empecemos ya a pasar tiempo con Dios. Para conocerle, para conocer sus planes, conocer su palabra. Si lo estamos haciendo 15 minutos, gloria a Dios. Ya hemos conseguido estar 15 minutos al día con el Señor. ¿Por qué no intentar estar 25 o media hora? Si dábamos no sé qué, ¿por qué no poder dar ahora no sé cuánto? Sacrificio. Sacrificio. Gracias, Antonio, por tu mensaje de la semana pasada, que me inspiró y me puso las pilas, sinceramente, y me ha hecho plantearme ciertas cosas de cara a los próximos tiempos. Y esto que os predico hoy es para mí también. Tiene que ver parte de cosas que Dios me está hablando, de lo que va a venir y de la disposición que tenemos que tener. Os quiero, que el Señor os bendiga.
Dios quiera que podamos tener esta, realmente esta teología, esta vivencia, esta enseñanza, como la queramos denominar mejor.